Vamos a charlar ahora con la doctora Pilar Pérez, ella es doctora en historia, investigadora del CONICET, especializada en historia de la Patagonia. Doctora Pérez, buen día. Urbano Flaivani la saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días, Urbano. Buenos días para la audiencia también.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos abordar con usted, como una especialista en el tema, sobre estas situaciones que en realidad son recurrentes, que son de larga data, pero que se potencian muchas veces por aquellas cuestiones que tienen que ver con lo mediático, que tienen que ver con los intereses de gente poderosa, y que tiene como víctima, si podemos utilizar el término, a los que menos tienen o que fueron despojados, como las comunidades aborígenes. ¿Qué lectura hace de esta situación que se da con toma de tierras, con el reclamo social?
Bueno, antes que nada quiero agradecerte, Urbano, a vos y a la producción de Radio Nacional por consultarme a mí como a cualquier otro de los especialistas que tenemos en Bariloche, que lo llamativo es que en esta ciudad tenemos la Universidad de Río Negro, tenemos institutos de investigación del CONICET, donde particularmente habemos muchos que trabajamos la cuestión indígena desde distintas disciplinas, ¿no? Desde la lingüística, la historia, yo en particular soy historiadora, pero hay antropólogos, sociólogos, psicólogos formados, a los cuales no nos llaman nunca. Y eso ya es un primer dato interesante para pensar la situación actual. ¿Qué es lo que encontramos? Probablemente seguimos encontrando recurrentemente la repetición de algunos mitos que fueron conformación de nuestra nación, digamos, si se quiere, pero que desde la academia hace más de un cuarto de siglo que venimos discutiendo, rebatiendo a través de investigaciones, de tesis, de trabajos, de publicaciones, a los cuales también nos dedicamos a divulgar, pero que lo que vemos en la prensa no es justamente lo que estamos diciendo los académicos, más bien todo lo contrario. Puntualmente, si me refiero a alguno de los mitos que aparecen recurrentemente, son la idea de que hay tomas de tierras de forma masiva por parte de las comunidades mapuche en particular en nuestra zona. Acá tenemos un primer mito, ¿no? Y que llama la atención cómo cuando las tierras son recuperadas por indígenas, enseguida se arma un escándalo mediático que tiene incluso tapas de diarios a nivel nacional. Pero cuando la tierra es distribuida hacia grandes compañías de tierras, como puede ser la compañía inglesa a nivel histórico, digamos, o puntualmente en el presente a terratenientes como Joe Lewis, bueno, a nadie parece llamarle la atención, ¿no? O sea, y la verdad que cuando miramos la cantidad de tierras de las cuales estamos hablando, los cientos de miles de hectáreas que tiene la Compañía de Tierras del Sur o Lewis o la Princesa Máxima Sorreyeta, etcétera, no se comparan, pero ni cerca, con la cantidad de tierras que están reclamando muchas de las comunidades indígenas. Y acá hago, si me permiten, un punto, ¿no? Nosotros cuando hablamos de las recuperaciones de tierras indígenas, no hablamos de tomas de tierras. Y no lo hacemos porque en la palabra recuperación está, digamos, incluido lo que son los derechos históricos que están reconocidos a nivel constitucional y a nivel legislativo, nacional y provincial en nuestro país. Entonces, digo, lo enmarco en este sentido para que, digamos, marquemos un primer punto de cómo la prensa puntualmente distribuye el conocimiento, ¿no? Es decir, se plantean como tomas. No son tomas, digamos, también existen tomas, pero son de otras características. Cuando involucra a los pueblos indígenas, nos referimos a recuperaciones porque la Constitución de nuestro país reconoce desde hace 26 años que los pueblos originarios son preexistentes a nuestros estados. Es decir, que tienen derechos sobre los territorios que fueron avasallados por los estados y se comprometen en ese mismo acto a analizar históricamente y garantizar las tierras aptas y suficientes para las comunidades indígenas. Entonces, me parece que este es un primer punto sobre el cual tenemos que empezar a prestar atención respecto a cómo se distribuye las noticias, ¿no?, de lo que sucede.
Lo estoy escuchando atentamente. Usted hablaba de esta cuestión recuperación-toma, que no, a ver, no tiene solamente que ver con la etimología de la palabra, sino con un significado, y este significado que lo potencian los medios de comunicación. Pero a esto subyace una historia de despojos a comunidades, por ejemplo, las aborígenes, que han tenido su tierra y, como usted bien señala, han sido víctimas de avasallamientos, marcados avasallamientos del poder económico.
Bueno, ahí está, ese es un segundo punto a tener en cuenta. Cómo, cuando se habla de situaciones violentas, la violencia se le atribuye a los indígenas, ¿no? A que aparecen armados, encapuchados, se presentan de forma violenta. Y esto lo llamativo, digamos, para los que investigamos esto a nivel histórico, es cómo esto lo podemos rastrear hasta el siglo XIX, en donde, en el contexto, me refiero a en el que se organizó la conquista del desierto, que fue, digamos, las campañas militares que ocuparon la Patagonia Norte, se atribuía la peligrosidad al malón, ¿no? O sea, la idea del malón indígena que acechaba las estancias y la integridad de las personas en las zonas de frontera. Cuando en realidad, digamos, ya en el mismo siglo XIX existían, digamos, incursiones violentas por parte del Estado, los estados provinciales, digamos, de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, sobre los territorios indígenas, y los malones indígenas eran una forma de respuesta cuando las negociaciones políticas fracasaban, ¿no? Entonces, esto está totalmente desvirtuado y se presenta al malón como la escena de los indígenas salvajenas que acechaban a los pobrecitos blancos y civilizaciones que intentaban crecer, ¿no? Cuando en realidad había una situación de violencia que estallaba en momentos particulares. Esta imagen del malón es tan poderosa que, digamos, que recurrentemente a lo largo del siglo XX se siguió repitiendo, y de hecho se vuelve a utilizar, a veces lo vemos en titulares, ¿no?, en donde se atribuye ahí la violencia a los indígenas. Y se borra, en realidad, esta violencia que Urbano me estás marcando, que el Estado ha tenido históricamente para con las comunidades indígenas. Uh-huh. Es decir, el despojo, el avasallamiento de los territorios. Si vamos sobre el siglo XIX, podemos hablar también de la construcción de campos de concentración en el territorio patagónico, de la deportación de miles de personas hacia el resto del país, de la separación de niños de sus padres para entregarlos a las casas de familia y que fueran criados como sirvientes, la obligación de trabajo forzado para hombres jóvenes en las zonas como en Mendoza, en la Zafra Tucumana, etcétera. Es decir, estamos borrando toda esta violencia que además, digamos, se continuó una vez que terminan las campañas militares, a partir particularmente del despojo de las tierras, ¿no?, del achicamiento de esas tierras, de obligar a las familias mapuche y tehuelche a formar parte de los trabajos precarizados en las ciudades que crecían, o ser peones, digamos, en las estancias de los territorios que antes ellos eran soberanos, digamos. Es decir, todo esto desaparece en esta construcción que hace muchas veces la prensa de marcar que la violencia viene de un solo lado, ¿no? Y entonces ahora en el presente, me refiero, se reclama la intervención del Estado para controlar esa violencia, como si la violencia, digamos, fuera una cosa abstracta que encarnan los indígenas cuando, digamos, tienen un brote salvaje, digamos, ¿no? Y ahí hay, digamos, otra construcción mediática que se acompaña muchas veces con fotografías, con palabras claves, como por ejemplo hablar de situaciones de guerra o de separatismos. Es decir, ahí, digamos, se aloja la violencia. Pero nosotros, digamos, que estamos mirando cómo, me refiero a los investigadores en general, que estamos viendo cómo circula la información también en redes sociales, vemos que hay amenazas concretas, digamos, en las situaciones de conflicto que hay ahora, que con frases del tipo "Roca no terminó su trabajo", o discriminaciones del tipo "vuélvanse a su país", atribuyéndole esta extranjería, ¿no? Ahora voy a ir también a ese mito. O incluso amenazas concretas de decir, yo si me encuentro con un mapuche le pego un tiro en la cabeza, o cosas por el estilo, ¿no? Hace poco hubo una marcha que bajaba por Onelli, como son habitualmente las marchas en nuestra ciudad, y digamos, hubo una situación en la cual una camioneta le tiró el auto encima a uno de los manifestantes. Y esto pasa como si no fuera, no tuviera gravedad, ¿no? Y la verdad es que estamos viendo situaciones de violencia que vienen alimentadas desde estas construcciones discursivas.
Como usted bien infiere, digo, esto está instalado. Yo siempre utilizo una frase que quizás puede ser muy reduccionista: si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Digo, está instalado esto que usted bien señala en el imaginario colectivo. ¿Cómo se desactiva, doctora?
Bueno, está instalado, y voy a tomar esto que decís, porque sí, efectivamente, durante más de un siglo la historia la escribieron los que ganaron, ¿no? O sea, nosotros sabemos que estas construcciones que hay, que digamos, borran la historia de los indígenas en nuestro país, que les atribuyen extranjería, violencia, etcétera, como venimos conversando, y que no cuenta, digamos, cómo fueron despojados y atacados física y culturalmente desde las campañas militares en adelante, no es que ingenuamente se ha instalado en nuestra sociedad. Esta historia la escribieron primero los intelectuales militares, después fue difundida a nivel provincial por las juntas de estudios históricos, que construyeron los monumentos celebratorios, nombraron los pueblos, y fueron instalando, digamos, versiones de la historia que hoy son hegemónicas y que se repiten llamativamente, sin ningún filtro y, por supuesto, respondiendo a intereses concretos desde los medios de comunicación, pero también desde la educación. Y por ejemplo, algo que lo que quiero volver, que decía al principio en relación a cómo se combate esto, es empezar a observar porque el grueso de los investigadores en nuestro país no son consultados para referirnos a estos temas, ¿no? O sea, hay una repetición de supuestos que no tienen intelectuales, investigadores por detrás que los sostengan. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, hace poco hubo una presentación por parte del obispado en la situación de conflicto que hay, en donde se recurría como texto para fundamentar lo que se dice a un texto de Ceballos, a un texto del siglo XIX. Es decir, tenemos que darle más espacio a los que trabajamos estos temas y, por supuesto, también a las voces de las comunidades, que en sus denuncias tienen muchas verdades que no pueden ser respondidas también por aquellos que les pretenden negar derechos, ¿no?
Nos quedamos sin tiempo y seguramente vamos a renovar el contacto abusando de su generosidad. Digo, hoy estoy con las frases: hay nuevos tiempos, nuevos vientos, hay un gobierno nacional que intenta ponerle equilibrio a esto. ¿Eso es auspicioso? ¿De qué manera se debería aplicar, doctora?
Bueno, nosotros tenemos en el presente una legislación que es la... Bueno, por supuesto, yo hice referencia al marco constitucional, ¿no?, que defiende los derechos indígenas. Tenemos una legislación que es la ley 26.160 de relevamiento de tierras indígenas. Esta es una primera política que es del año del 2006. Ayer recordábamos, digamos, los 10 años de Néstor Kirchner, y me parece que es, digamos, una de las pocas leyes que apunta a la reparación histórica de lo que fueron los crímenes contra los pueblos originarios en nuestro país. Que esta ley lo que dice es: relevemos cuáles son los territorios que ocupan actualmente y cuáles son los que tradicionalmente ocuparon. Es decir, es un primer acercamiento al problema. Sin embargo, nos encontramos en este momento que el relevamiento, bueno, estuvo desfinanciado, digamos, durante el periodo macrista, y ahora hay una nueva voluntad por parte del Estado Nacional de llevar adelante estos relevamientos. En este contexto, la provincia de Río Negro, en voz de su gobernadora, en las últimas semanas, manifestó que no iba a hacer que aquí no se iba a hacer el relevamiento. Bueno, esto es grave porque va en contra, digamos, de una legislación nacional y de la primer paso para avanzar en el reconocimiento, digamos, de cuáles son esos problemas y de una resolución de esos problemas que no sea a través de la violencia o a través de políticas de seguridad, como han sido históricamente las respuestas hacia los pueblos originarios. Entonces, sí, hay una voluntad, si se quiere, desde el Estado Nacional, que parece auspiciosa, pero que tiene una sucesión de trabas a nivel provincial que están, digamos, también alimentadas por toda esta construcción discursiva que se le atribuye a los indígenas, ¿no? Y que, en definitiva, no nos ayuda a avanzar en solucionar los distintos conflictos puntuales que aparecen en la provincia.